guión bajo guión bajo guión bajo, comienza con la crucifixión y termina con la resurrección. Pero hoy innumerables millones asistieron al servicio y se les enseñó la historia o se les contó la historia de la muerte de Dios para salvar al hombre. Sin duda asistieron cientos de millones. Sé que lo hice año tras año durante innumerables años, enseñé la misma historia, el mismo clamor en la cruz. Es muy difícil cambiar el significado de un evento una vez que se le dan ciertas interpretaciones y se fijan en la mente del público. Así que aquí, este evento estaba tan grabado en mi mente que debo confesar que fue difícil desalojarlo, y solo la revelación realmente podría desalojarlo. Y entonces, espero poder compartir con ustedes mi experiencia real con la esperanza de poder desalojar de ustedes esa idea fija que se ha fijado en la mente del público y poner en su lugar la que vino a mí por revelación. Lo encontrará en la Biblia, todo está en las Escrituras, pero, lamentablemente, aunque leemos el libro una y otra vez, parece que fracasamos cuando intentamos encontrar a aquel de quien habló el profeta. No podemos encontrarlo. Lo buscamos en el tiempo, aunque nos dicen que no está en tu tiempo, no era para tu tiempo. Es para el tiempo venidero que se hizo esta profecía. Así que veámoslo ahora, y síganme de cerca, y si no pueden recordar las palabras que estoy citando el libro de Romanos. Vas a casa y lees los primeros 6 versículos del primer capítulo. Es la carta más larga de Pablo, su libro, o mejor dicho, su epístola a los romanos. Él comienza con esta nota, dijo, Pablo, un siervo de Jesucristo, así es como lo comienza, llamado a ser apóstol. Detengámonos ahí mismo. Tomaremos los pocos versículos completos, tomaremos la primera gran revelación, Pablo, siervo de Jesucristo. No se dice nada en las Escrituras de que Jesucristo tuviera sirvientes. La palabra realmente traducida apropiadamente es esclavo, un esclavo de Jesucristo. Así lo confiesa al principio Pablo, un siervo. A ustedes les han hecho creer, y a mí me hicieron creer, que cualquiera que ministre la fe cristiana, que sea sacerdote, que sea maestro de la Biblia, es un siervo de Jesucristo. Esa no es la interpretación. Ahora pasemos a otra carta suya, a los Filipenses, el capítulo 2 de su carta a los Filipenses. Jesucristo, aunque en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando sobre sí forma de siervo, y naciendo en semejanza de hombre. Hallándose a sí mismo en forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo confiesa que ha descubierto al portador de la prenda, que es Pablo. Escuche las primeras palabras, Pablo, siervo de Jesucristo. Jesucristo, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo de un esplendor infinito y tomó sobre sí forma de siervo, y naciendo en semejanza de los hombres. Y hallándose en forma de hombres, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces Pablo nos está diciendo que descubrió al portador de la prenda que estuvo llamando todo el tiempo Pablo, el siervo de Jesucristo. Ahora continúa. Llamado por Dios mismo y apartado para el Evangelio de Dios. Y ahora nos dice qué es este Evangelio. El Evangelio de su Hijo que nació según la carne, nacido de David, a nivel humano descendió de David, en el nivel espiritual según el Espíritu. Aquí, fue designado Hijo de Dios, pero nos dice por qué fue designado Hijo de Dios, por su resurrección de entre los muertos, designado Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos. Estás vistiendo el mismo ser, o el mismo ser está vistiendo esta prenda. Cuando dices yo soy, lo nombras. Soy Neville. Dices que soy John, soy Robert, soy Grace, soy Mary, entonces dices que soy fulano de tal. Y también puedes escribir esta carta y decir, Juan o María, siervo de Jesucristo, porque ahora soy el esclavo que lleva a Jesucristo. Ahora, mientras me muevo por la superficie de este mundo, yendo de experiencia en experiencia, en un momento seré designado Hijo de Dios. ¿Por qué? Por mi resurrección de entre los muertos. Yo no nací así en el vientre de mi madre. Yo no lo sabía, y mi madre no lo sabía, mi padre no lo sabía, mis hermanos no lo sabían, nadie lo supo hasta que sucedió en mí. Así que caminando por este mundo, teniendo todas las experiencias del hombre normal, un día sucedió. Y por eso se nos dice que fue designado Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos. No naciste del vientre de una mujer como Hijo de Dios, ese es el descendiente de David. Ahora se nos dice que esto vino al hombre, como nos dice en estos primeros 6 versículos, fue dado al hombre a través de sus profetas en las Santas Escrituras. Su promesa al hombre vino a través de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Bueno, ¿de dónde vino? Empecé a leer las Escrituras y volví a encontrar, si yo salí de David como hombre, y tú saliste de David como hombre, ¿dónde se le prometió a David que algo que saldría de David sería adoptado de alguna manera extraña como el Hijo de Dios en pleno poder? Entonces regresas y lees todo acerca de David, y encuentras que se lo dijo a David el profeta Natán. Y Natán le dijo a David de parte de Dios que el Señor Dios me ha dicho que te diga que cuando se cumplan tus días, cuando sea el fin en lo que respecta a este mundo, cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres, yo levantaré después de ti a tu hijo, que saldrá de tus entrañas. Yo seré su padre y él será mi hijo, 2 Sam 7:12. Aquí está el hombre, la humanidad. A nivel humano todos salimos de David. David es la personificación de todas las generaciones del hombre. Entonces todos salimos del nivel humano, en este nivel humano, de David. Y mientras caminamos por la tierra preguntándonos, ¿cuándo se cumplirá esta promesa? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas han continuado como desde el principio del mundo. Entonces, ¿cuándo, oh Señor, cuándo? Y todos esperamos, esperando que algo peculiar salga del espacio, y no ocurre de esa manera. De repente un día llega. Viene de una manera única que nadie jamás sospechó, y hasta el día de hoy todavía no se lo esperan. Entonces, ese día, a cientos de millones de personas se les contó la historia incorrectamente. Se les habló de un hombre, nacido de mujer, vino a este mundo como hijo de Dios desde el vientre de una mujer, y luego fue crucificado en una cruz de madera para la redención de la humanidad. No es así en absoluto. Todos somos la cruz en la que está clavado Dios, pero todos. Pablo, un esclavo de Jesucristo, y Jesucristo es tu maravillosa imaginación humana, tu maravillosa yo-cidad, y estás clavado en eso. Pero no lo sabes. Así que caminas por la tierra engañado, todos están engañados, luchando contra todos en este mundo hasta que en un momento, como un ladrón salido de la noche, te sucede a ti. Ahora volvamos a la historia contada este día. Fue colocado en una tumba excavada en una piedra en la que nunca había sido puesto el hombre, es tu cráneo. Nadie fue puesto allí excepto tú. Es una piedra completamente nueva, completamente tallada para ti. Y Dios entró en esa piedra. Ahora permítanos mostrarle la diferencia entre sobrevivir y 100.000 personas mueren en nuestro mundo cada día. 100.000 cada día, pero ninguno deja de serlo, todos sobreviven. Pero la supervivencia es continuidad, la resurrección es discontinuidad. Ahora aquí está la historia. Posiblemente hayas tenido esta experiencia. Conozco a muchos que lo han padecido, pero ahora citaré uno. Nadie necesita saber quién es ella o quién es él o ellos, porque es una historia que muchos han tenido. Les dije en el pasado que cada sueño es una parábola. Su historia terrenal es secundaria a su significado. Pero cada sueño es una parábola. Y Dios habla al hombre a través del sueño, comunica algún mensaje profundo al individuo. Así, un individuo se encuentra vestido con las vestiduras de aquellos que caminaron por esta tierra hace 2.000 años. Entonces alguien se acerca a él, piensa que puede ser una obra de teatro y por eso lo trata a la ligera. El hombre le apunta con un arma y le dice, «Adelante, dispara». Entonces dispara, le atraviesa el cerebro y cae. En el momento en que cae ve la cosa en el suelo, como un disfraz, y ha sobrevivido. Lo ridículo de todo el asunto es que aún no lo han matado. Aquí está el cuerpo con la bala en el cerebro. Ahora bien, hace 2000 años no había armas de fuego. De inmediato puedes borrar eso, la historia literal, puedes desarmarla. En aquel entonces no se conocía pólvora. Entonces usó el traje, sí, de digamos, hace 2.000 años. A propósito, la profundidad de su alma está tratando de mostrarle algo. No podría ser la reencarnación, porque hace 2.000 años a ti no te podía haber disparado ninguna bala. No teníamos balas. No teníamos armas. Bueno, ¿cuál es el chorro central de verdad en esta historia? La supervivencia es continuidad. No hubo ningún cambio en la conciencia de quien vio el evento. Se levantó y vio el cuerpo que acababa de ser destruido y, a los ojos del mundo, muerto. Salió de allí como un ser vivo, pero el mismo ser que era un segundo antes. Puedes descontar una bala. Hace 2.000 años no había balas. Hace 2.000 años no existía la dinamita. No lo sabíamos. Pero se encuentra en un mundo antiguo, por lo que intenta mostrarle que, independientemente de las innumerables muertes en este mundo, hay continuidad. Pero esta noche hablo de discontinuidad. Es un panorama completamente diferente y todos están destinados a la discontinuidad. Y la resurrección es el acto más poderoso de Dios, el único acto que la distingue de todos los demás actos y revela a Dios como un Dios de vivos, no de muertos. Todos llegamos a ser hijos de Dios por el acto más poderoso de Dios, el acto de la resurrección. Por eso se nos dice, fue designado hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos. Nadie viene a este mundo desde ningún vientre santo en este mundo como un útero físico, nadie. Todo esto desciende de David. Así que olviden la historia tal como se cuenta este día del Hijo de María, y conozcan al ser que realmente está aquí, presente en esta audiencia esta noche, vistiendo todas estas vestiduras. Y puedes decir, usa tu nombre, no digas Paul, cualquiera que sea tu nombre, y de Paul, dices de John, de Robert, de Neville, un esclavo de Jesucristo, porque él, el Jesucristo en mi propia yo-cidad, se vació a sí mismo. Siendo en forma de Dios, se despojó de este maravilloso esplendor y tomó sobre sí forma de siervo o de esclavo, y naciendo en semejanza de hombre y hallándose en forma de hombre, se hizo obediente hasta muerte de cruz. Y esta es la cruz. Permítanme decirles que he tenido la experiencia de la crucifixión y es el estado más estático del mundo, la sensación más gloriosa del mundo, sin dolor alguno. Esa noche yo era uno más entre una multitud innumerable que caminaba hacia alguna meca invisible, el cumplimiento de la promesa de Dios, todos juntos también un mundo antiguo, todos vestidos con trajes árabes. Llegó una voz del espacio y dijo, y Dios camina con ellos. Una mujer a mi lado cuestionó la voz, nadie vio el rostro, todos escuchamos la voz, ella dijo, si Dios camina con nosotros, ¿dónde está? La voz respondió, todos escuchamos la respuesta a tu lado. Esta mujer con su traje árabe se giró hacia su lado, literalmente, me miró a la cara, directamente a los ojos, y luego se puso histérica, le pareció tan gracioso. Y ella preguntó, ¿qué? Neville es Dios, y la voz respondió, sí, en el acto de despertar. Luego la misma voz, pero esta vez en lo más profundo de mi alma, escuchada solo por mí, por nadie más. Escuchó la respuesta a su pregunta, sí. Eso habría sido cierto para cualquiera que estuviera a su lado. Si Grace estuviera a su lado, Jack a su lado, Bob a su lado, cualquiera, la pregunta habría sido sí. Todos estamos en el acto de despertar. Y entonces, en lo más profundo de mi alma escuché esta voz y dijo, Dios se acostó dentro de ti para dormir, y mientras dormía tuvo un sueño. Soñó. Y entonces supe la frase completa. Me emocioné tanto que comencé a despertar, pero en el proceso de despertar mis manos se convirtieron en vórtices, mi cabeza en un vórtice, mis pies en vórtices y mi costado derecho en un vórtice. Estos vórtices me clavaron justo sobre este cuerpo. Me desperté en mi cama en la ciudad de Nueva York emocionado sin medida, porque yo era uno más en este mar infinito de humanidad avanzando hacia, diría, una meta invisible. La llamé la Meca, entonces, porque todos éramos como orientales, avanzando hacia lo que sería en aquel mundo árabe el mundo de la Meca. Todos estamos avanzando hacia ello, y esa era mi visión para compartir con todo el vasto mundo. Entonces era el mismo ser que soy ahora, sin cambio de identidad. Al igual que el que recibió el disparo en la cabeza tuvo algún cambio de identidad. Para que después de que ocurra este evento sigas siendo el mismo ser. Ahora déjame compartir contigo lo que quiero decir. Esto sucedió hace años, hace muchos años, y luego hace 4 años, allá por 1959, esta vibración intensa en la base de mi cráneo y comencé a despertar. Ahora la voz que escuché esa noche sí, Él es Dios en el acto de despertar y comencé a despertar. Pues bien, mañana tras mañana he despertado en este mundo en mis 59 años, soy bastante consciente de que me despierto cada mañana y pensé que era un despertar similar, porque era un despertar, no hay duda al respecto. Empecé a despertar. Cuando me despierto por completo y estoy alerta de una manera que nunca antes había conocido, estoy en mi cráneo. Ahora, hoy, si estuvieras en la iglesia escucharías la historia, y cuando llegaron al lugar de la calavera, allí lo crucificaron. Desperté dentro de mi cráneo. Mi cráneo, si puedo ponerlo, ponlo del tamaño de esta zona del escenario. Estoy parado en mi propio cráneo, pero no hay abertura, ni ojos, ni oídos, ni fosas nasales, ni abertura, está completamente sellado. Pero la vibración empezó en la base de mi cráneo. Estoy completamente despierto. Nunca en mi vida había conocido tal estado de alerta, pero estoy completamente sellado en el sepulcro del cráneo. Es la tumba en la que ahora estoy puesto yo, que llevaba este cuerpo. Entonces comencé a moverme y lo hice sin saberlo conscientemente, lo hice automáticamente y empujé en la base del cráneo. Algo se alejó rodando, simplemente se alejó, como una piedra, y luego salí, con la cabeza hacia abajo, centímetro a centímetro, de este cráneo mío. Cuando estaba casi fuera, saqué la parte restante de mí del cráneo y durante unos segundos me quedé en el suelo. Entonces me levanté, miré hacia atrás y vi aquello de donde salí. Es guión bajo guión bajo guión bajo, el tamaño de esto, tenía el tamaño normal de este cuerpo ahora, sobre la cama, espantosamente pálido, espantosamente pálido. Y entonces un viento sobrenatural, atrae mi atención desde el rincón más alejado de la habitación. Mientras miraba, solo me tomó unos segundos, preguntándome si esta cosa es tan fuerte como para derribar todo el lugar, un viento sobrenatural. Cuando volví a concentrarme en la cama, el cuerpo ya no estaba. Ahora, aquí está la historia. Fueron al sepulcro y el cuerpo había desaparecido, y dijeron, ha resucitado, pero las palabras les parecieron palabras de fábula y no las creyeron. El cuerpo había desaparecido. Personalmente no vi a nadie quitarlo, pero ya no está. Pero en su lugar estaban ahora los testigos del suceso, 3 hombres. Se te dice en la historia, como la lees en Lucas, que se sentaron a la cabeza y a los pies de donde estaba el cuerpo, porque no hay cuerpo, pero donde estaba el cuerpo, se sentaron a la cabeza y a los pies. No sabía qué va a pasar ahora. Pude discernir todos sus pensamientos. Estoy tan alerta que puedo ver pensamientos, no hay nada oculto. Todo es para mí como un libro abierto. Y entonces el viento los molesta, como me molesta a mí, y uno se levantó de la cama y se dirigió hacia lo que parecía ser la causa del disturbio, de donde se originaba. No había dado más de 2 pasos cuando miró hacia abajo y luego anunció, es el bebé de Neville. Los otros 2 preguntaron, ¿cómo pudo Neville tener un bebé? Esa es una afirmación imposible. No discute el punto. Coloca la evidencia sobre la cama. Es un niño pequeño, un bebé envuelto en pañales. Lo levanté, lo miré a los ojos y le pregunté, ¿cómo está mi amor? Sonrió con la sonrisa más celestial, y mientras miro esta sonrisa celestial, todo se disuelve. Ahora regresemos a uno de Romanos, he sido apartado, dijo, para el Evangelio de Dios, prometido de antemano por sus profetas en la Sagrada Escritura. Así que regresa y busca en las Escrituras indicios y presagios de este evento. ¿Está en las Escrituras? Porque lo están buscando de alguna manera peculiar y extraña, y uno llega al pasaje donde está en las Escrituras. Se hace la pregunta, aparte de lo que se dice de David, cuando él salga de David, Él va a levantar de David un hijo que saldrá de su cuerpo, pero, él está hablando el Señor, yo seré su padre y él será mi hijo. Pero ahora este incidente, y regresas y lo lees, ¿puede un hombre tener un hijo? Él no espera la respuesta y avanza ahora, ¿por qué entonces veo a cada hombre? No a un hombre en particular sino a cada hombre, esta es una profecía para todos los hombres, y por hombre se refiere a la humanidad, hombre-mujer, ¿por qué veo a cada hombre sacándose de sí mismo con sus manos, como una mujer de parto? ¿Por qué todos los rostros palidecen? Luego continúa, nunca se ha visto un día así en toda Sión. Nunca se ha visto algo así en Sión, porque ningún hombre puede entenderlo, ningún hombre puede apreciarlo, y todos lo negarían hasta que suceda en el hombre. Porque esto lo predijo por sus profetas en las sagradas escrituras. Los profetas que lo recibieron no lo entendieron y preguntaron, «Oh Señor, ¿cuándo sucederá?» Se les dijo, «No es para vuestro tiempo sino para nuestro tiempo». Aún no había llegado del todo el tiempo para que esta germinación se produjera, para que se desarrollara en el hombre. Entonces regresas y lo lees. Ustedes que quieran leerlo regresen a Jeremías, el capítulo 30, y lean la historia en los dos primeros versículos, hasta, digamos, el versículo 6 y 7. Lea los 6 o 7 versículos completos donde se le dijo al profeta que fuera y preguntara, de hecho, él está haciendo la pregunta, ¿cómo puede suceder? Así sucedió en el hombre. No en Jerusalén sobre la superficie de esta tierra, sucede en este cuerpo en todos los cuerpos del mundo. Ahora llega este gran evento el próximo domingo y se le dirá al mundo que él ha resucitado. Mirarán con la esperanza de su regreso y no saben cómo llega al hombre. Su regreso es, viene al hombre, la resurrección se está produciendo. La crucifixión ha terminado, todos han sido crucificados con Dios, todos. No hay niño nacido de mujer que no haya sido ya crucificado con Dios. Como se nos dice en el capítulo 6 de Romanos, si estamos unidos a Él en una muerte como la suya, ciertamente lo seremos en una resurrección como la suya. Vea la diferencia de tiempo, hemos sido unidos a Él en una crucifixión, en una muerte como la suya, ahora, seremos, vean el cambio de tiempo, seremos resucitados con Él en una resurrección como la suya. Seremos uno con Él, una unión con Él en nuestra resurrección con Él, porque somos hijos de Dios por nuestra resurrección. Ningún niño nacido de ninguna mujer en este mundo mediante ese nacimiento, no importa cuán santo sea, podríamos llamarlo un nacimiento eugenésico, bueno, ese no es un nacimiento santo. Cada nacimiento es santo a los ojos de Dios. No me importa cómo fue concebido el niño, cada niño concebido es Dios concebido. Pero ese es el descendiente de David, la forma humana, el esclavo que entonces asumió Dios. Mientras Dios camina sobre la tierra, sin saber siquiera el mismo que es Dios, entonces nace de lo alto por un camino predicho por Dios a través de sus profetas en las sagradas escrituras. Y cuando le sucede al hombre, el hombre queda estupefacto. Es el mismo hombre. No ha cambiado su relación con la sociedad. Sabe que es el mismo marido, el mismo padre, el mismo hijo, el mismo hermano, el mismo amigo, sabe que lo es. Pero camina sabiendo lo que le ha sucedido. Habiendo estudiado las escrituras antiguas, ve en ellas todos los presagios, todos los indicios de lo que ahora ha experimentado, y se queda estupefacto. Ve ahora que los profetas cuando lo previeron, su visión fue, como todos los profetas, presagios, y vieron como presente lo que era futuro, vieron como cerca lo que estaba lejos. Y luego emprendemos un viaje lejano y mientras estamos en el viaje, como un ladrón en la noche, viene a nosotros de repente. Y entonces sabemos ahora, volviendo a las escrituras, que nos vamos de este mundo. Porque esto ya no es continuidad, es discontinuidad. Entonces se hace la pregunta, ¿de quién será esposa en la resurrección? La respuesta vuelve, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. No conoces las escrituras ni el poder de Dios, porque él ahora es un hijo de Dios, todo porque es un hijo de la resurrección. Ya no hay una parte de este mundo que se mueva sobre su rueda y, por lo tanto, nada cambia en este mundo, es simplemente continuidad. Si has tenido la experiencia de la continuidad, de ver el cuerpo caer con una bala atravesando su cerebro y no ver ningún cambio en ti mismo, sabrás la diferencia entre la supervivencia es continuidad y la resurrección es discontinuidad. Porque entonces vuelves a la forma de la que te despojaste cuando vestías por motivos educativos el vestido que es un esclavo. Estas son las vestiduras de esclavo y cada hombre en este mundo, cada hombre en este mundo, mujer en este mundo, estas son vestiduras que Dios usa. Al ponérselo, primero debe vaciarse de su ser infinito, su forma glorificada, para asumir la forma de un hombre y caminar por la tierra como un hombre por razones educativas en esta oscuridad educada. Esto, créanlo o no, es muy importante porque en esta contracción del infinito hasta un punto en que ya no puede contraerse más, que es este esclavo, expande su luminosidad, expande su gloria por tal contracción. No hay límite a la translucidez, pero sí hay límite a la contracción y el límite es la prenda que Dios asumió como esclavo al ponérsela vaciándose primero del ser que realmente es quien es Dios. Entonces lo lees y él confiesa que fue Pablo quien tuvo las experiencias. Porque Jesucristo es la yosidad de todo niño nacido de mujer. Es Paul quien te está contando la historia. Es Pablo quien está confesando el gran secreto del cristianismo. Y así, esta noche, al atardecer, el mundo judío está contando la historia de su libertad de la esclavitud. La liberación de la esclavitud siempre se asocia con la serpiente que se eleva sobre un asta. Esta noche puede que no lo digan así, pero hacen cuatro preguntas, hay cuatro copas de vino y hay cuatro de todo sobre la mesa. Realmente no responden correctamente a estas preguntas en absoluto. El cuatro es un símbolo, solo un símbolo. El cuatro es una puerta, la Dalet, y la Dalet es Yosó. Bueno, Dalet es la puerta, él dijo, yo soy la puerta, no entre ni intente entrar de ninguna manera, de ninguna otra manera, excepto por la puerta. Yo soy la puerta. Y la cuarta letra del alfabeto hebreo es Dalet. Es el símbolo de la puerta y él te dice yo soy la puerta. Nadie te dice eso esta noche en el ceder. Nadie te dice porque el cuarto fue el cuarto hijo que fue Judá, alabado sea. Nadie nos lo dice. Esta noche, me llegó una historia la semana pasada. Es una de las historias más encantadoras. El hombre está aquí esta noche y si alguien puede terminar su carta como él lo hizo, dijo, hace 40 años en el estado de Washington, yo tenía 17 años y mientras ensillaba un caballo en nuestra granja, teníamos una granja de trigo, el caballo simplemente me pisó el dedo gordo del pie y mi dedo gordo se lastimó gravemente. No solo perdí la uña del pie, sino que arruinó o dañó la raíz de esa uña y desde entonces hasta los últimos meses tuve una uña extraña. No crecería como un clavo real, solo entraba un trozo. Siempre me dolió y fue una cosa muy molesta en mi pie, esta parte del clavo durante 40 años desde que tenía 17 hasta hoy. Confiesa que tiene 57 años. Él dijo, leí su libro La Ley y la Promesa. Vi que una señora que fue herida a una edad muy tierna retrocedió en el tiempo y lo repitió donde no estaba herida. Así que volví y vi la uña de mi pie como estaba antes de lesionarme. Lo hice todas las noches durante solo tres noches, y luego, un par de días después de que lo detuve, noté una pequeña sustancia viscosa amarillenta alrededor de la uña, y luego la uña salió. Y salió una uña completamente nueva, y por primera vez en 40 durante años tuve una uña grande perfecta. Ahora, termina su carta de esta manera, pero, Neville, lo que me asombra es esto, por tan poco me dieron tanto. Si tan solo pudieras captar ese estado de ánimo, ese es Tadeo, el décimo discípulo. Solo se le menciona en los discípulos, no se dice nada sobre él. Muy pocas personas son tan fieles. Podría cerrar su carta diciendo, pero, Neville, lo que me sorprende es que por tan poco me hayan dado tanto. Solo lo hizo y no le costó nada hacerlo. Tres noches vio lo que vio cuando tenía 17 años, hace 40 años. Lo vio y lo aceptó como la norma para ese dedo. Unos días después sucedió algo. Un poquito pegajoso, dijo, apareció una cosita pegajosa alrededor de la uña, salió una uña nueva, y es una uña perfecta. Ahora tiene una uña perfecta y hace 40 años que no la tiene. Pero me encanta el final de su carta, tanto por tan poco. Bueno, ¿cuál es la medida divina en la Biblia? ¿Apretada, sacudida y desbordada? Así es como Dios da al hombre por su pequeño. Así que tú y yo, solo un poco, y luego Él lo trae de vuelta multiplicado por mil. Por eso os digo, este gran misterio es el misterio de la vida a través de la muerte. Dios murió para que tú y yo volviéramos a vivir para siempre en su presencia. Ahora escuche estas palabras de Oseas, es una promesa hecha por el profeta, dictada al profeta por Dios, y después de dos días nos resucitará, al tercer día nos resucitará para estar vivos en su presencia. Después de dos días nos resucita, al tercer día nos resucita para estar vivos en su presencia. Bueno, el tercer día a partir de hoy es domingo. En el lenguaje místico es el octavo día, pues el sábado es el séptimo día, el sábado es mañana en el mundo hebreo. Entonces, el domingo es el primero de un nuevo día, de una nueva semana, y se llama octavo, la señal de la resurrección. Pero tres es también resurrección, porque al tercer día la tierra resurgió del abismo. Así que al octavo día cría a su hijo y lo redime. Y todos serán redimidos y todos estaremos vistiendo ese cuerpo que Dios mismo lleva, el cual despojó para llegar a ser nosotros. Fue Dios y solo Dios, Dios mismo, quien se despojó de su infinita forma humana, su forma divina, y tomó sobre sí el esclavo de John Brown, Nabal Goddard y todos los demás en el mundo. Lo usó, y después de dos días no significa dos periodos de 24 horas. Todo lo que os sucedió a vosotros sucedió en el sepulcro. Todo sucedió en el sepulcro y en el sepulcro fuisteis sepultados. Entonces la misericordia infinita, la misericordia divina convirtió la muerte en sueño, y así te dormiste. Entonces todo lo que pasó y está pasando ahora es un sueño. Todo en el mundo es un sueño mientras está sepultado en el santo sepulcro de Dios, que es el cráneo del hombre. Si no cree que sea un sueño, pregúntele al hombre que me escribió la carta. Él solo se lo imaginó. Vio en su imaginación lo que sabía que había experimentado cuando tenía 17 años. Ante la gran yegua, y él la llamó Pansy, dijo, yo estaba parado sobre una tabla y ella dejó caer su pie grande sobre mi dedo gordo del pie, y la tabla estaba tan rígida que simplemente todo el peso de ese pie recayó sobre mi dedo del pie. Y entonces, él solo se lo imaginó y eso es un sueño, ¿no? Eso es un sueño despierto. Y por eso hoy tiene los resultados tangibles de este sueño. Ahora tiene una uña perfecta, ya que hace 40 años que no la tiene. Y por eso digo que es un sueño. Y todo lo que le sucede al hombre en su peregrinaje de 6.000 años tiene lugar en el segundo día. Ese segundo día es cuando el hombre es sepultado, que mañana el mundo cristiano revivirá como sábado, que es en su calendario el día antes de la resurrección. Entonces, ese día antes de la resurrección, y lo cuentan como un periodo de 24 horas, no, es el periodo de 6.000 años, es crucificado y sepultado al atardecer. Y la puesta de sol de mañana por la noche pone fin al sueño de 6.000 años del hombre. Llegarán de mañana y no encontrarán el cuerpo, porque lo buscan donde no está. Porque el cuerpo está en el hombre. Y cuando despierte, le será quitado y el mismo, que lo llevaba, ni siquiera sabrá cómo se lo quitaron. Debido a que él lo usó tan bien y tan hermosamente, es divino a los ojos de Dios, porque jugó el papel perfecto mientras lo usaba. Se lo quitaron y quedó invisible para quienes vinieron a dar testimonio de la historia. Entonces, ¿quién era el pequeño niño que fue encontrado? No es Isaac. Entonces, en la tradición --, se afirma que no se debe considerar a Isaac como un engendrado de la generación, sino simplemente como la formación de los no engendrados. Dios se está formando a sí mismo, el no engendrado, formándose en nosotros, en este sepulcro, el cráneo del hombre. Y cuando su trabajo está completo y a su satisfacción es perfecto, es su imagen, pues entonces despierta esa imagen que es el mismo y eres tú. Hagamos al hombre a nuestra imagen y cuando la imagen es perfecta y viva, tal como él, que puede llevar su forma gloriosa, la despierta en ese sepulcro. Se despierta y se encuentra completamente sepultado, y ni por un momento supo en todo su peregrinaje que alguna vez estuvo sepultado o dormido. Y luego se despierta y sale, y aquí viene el cumplimiento de la promesa, te daré uno, lo llamas Isaac, que significa el ríe, lo sostienes en tu mano y él se ríe, y todo se completa. De modo que la profecía de las Escrituras llega a su cumplimiento en esta serie de experiencias. Por eso les digo que es de muerte a vida, más que de vida a muerte, tal como lo experimentamos en este nivel de nuestro ser. Y así, en estas tres grandes experiencias está contenido todo el misterio del cristianismo. Así que recuerden, 100.000 personas este día salieron normalmente. Espero que todos sepan, por supuesto que ahora lo experimentan, que no existe la muerte. La supervivencia es automática. Pero la supervivencia es continuidad. Esta noche hablo del acto más poderoso de Dios, que produce una discontinuidad y rompe este vínculo odioso, y nos saca a la luz como sus hijos. Así que escuchen las palabras, él no fue designado hijo de Dios por su nacimiento del vientre de una mujer, a pesar de lo que las iglesias les enseñaron. Léanlo con atención. La cristología más antigua aceptó esto. Fue solo en los siglos posteriores que las iglesias que se organizaban en torno al misterio que no entendían afirmaron que era algo que sucedió cuando nació el niño pequeño. No, sucedió cuando él nació de arriba, y el nacimiento de arriba viene inmediatamente después de su resurrección. Porque la resurrección ocurre primero en el sepulcro, y él sale de un sepulcro, entonces nace del sepulcro, su resurrección de entre los muertos. Él resucita en la tumba y sale de la tumba. Nadie habla del útero de una mujer como un punto muerto. Pero cualquiera que despierte en su cráneo y se encuentre sepultado sabrá que es un lugar donde solo se colocan los muertos, por lo que proviene de entre los muertos. Es el misterio de la vida a través de la muerte, el misterio del pequeño grano de maíz, si no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho. Entonces Dios se enterró en nosotros, y luego soñamos, y en nuestro sueño tenemos la ilusión de movimiento y de viajar por toda esta vasta y maravillosa tierra nuestra. Un día nos despertamos y descubrimos que en realidad nunca hemos salido de este lugar. Entonces, cuando hace muchos años me dijeron que uno no se mueve al estar despierto más de lo que se mueve en la cama mientras duerme, todo es un movimiento en la mente. Solo crees que te mueves estando despierto como crees que te mueves mientras duermes. Bueno, entonces desperté, ¿y cómo podría entender que ese mismo día tenía citas que me sacarían de mi apartamento en la ciudad de Nueva York? Estaba en el camino viajando y, sin embargo, aquí está la voz que me dice, no te mueves cuando estás despierto, como tampoco te mueves en tu cama mientras duermes. Que no me muevo en la cama mientras duermo, eso es obvio. Me levanto por la mañana, todavía estoy en la cama después de una experiencia de grandes viajes, pero ahora compara eso con esto, creo que me muevo. Y así, cuando desperté en mi cráneo y me encontré en una tumba, me di cuenta de que la voz decía la verdad. Aunque esta noche voy a conducir a casa y mañana viajaré, todavía debo saber que todo esto está sucediendo en un sueño. Y entonces el gran Seley tenía razón, él ha despertado del sueño de la vida. Somos nosotros los que perdidos en visiones tormentosas mantenemos con fantasmas una lucha inútil. Ahora sabrá lo que ese caballero que me contó esta historia esta noche ya aprendió. ¿Puedes imaginar algo que fue perjudicial hace 40 años, retroceder y verlo como debería haber sido visto a lo largo de 40 años? No hagas mucho. Él dijo, hice tan poco y recibí tanto. Trátelo tan a la ligera como eso y vea cómo puede soñar que todas estas cosas hermosas se hagan realidad. Porque es un ser. Ahora entremos en el silencio y soñemos noblemente. Asterisco. Guión bajo guión bajo guión bajo. Jack tiene todos mis libros y libros que recomiendo.